¿Qué revolución?
Un señor, para mí es un señor, que lleva ya 40 años después de esta primera publicación, y aquí tenemos el gran disco reeditado en formato de lujo. José Ramón Julio Márquez, que no nació en una casa ni en un hospital. Ramoncín, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Que naciste de camino?
Como hay que nacer, en un taxi, con prisa.
En un taxi con prisa, claro.
Y en la puerta de Alcalá, además, ¿eh?
Sí, señor.
Parece que estaba escrito en algún guión. Bueno, mi madre le dieron los apretones y salieron de casa. La intrahistoria es muy especial, ¿no? Porque mi abuelo, que había nacido cuando estaba Buffalo Bill de gira por España, en Barcelona, se acostó por la noche y a las 6 de la mañana le dijeron: despiértese, padre Ramón, que la niña va a tener un niño. Y dijo: se ha quedado embarazada, la mato. Dijeron: no, que va a tener un niño.
Que lo tiene
y
ya,
se
vamos.
Encontró conmigo en brazos en el taxi. Fuimos, les llevó un camión desde yo vivía en la calle Canarias, entre Delicias y Atocha, y parece que les recogió ahí un camión, y les llevó hasta Atocha, y en Atocha ya les cogió un taxi. Y en la puerta de Alcalá, que no es como es ahora, sino que todo eso era de tierra, ya no pudo más, se paró ahí y nací ahí, y luego ya me llevaron al sanatorio de la madre.
Dicen que ahí empezaste a cantar.
Digo yo, ¿no? Pero de luego fue un cante, Y nada, muy bien, a partir de ahí todo ha sido muy, muy rápido.
O sea, tú entras en un taxi y te encuentras cómodo, ¿no?
Ha habido, sí, ha habido, he tenido mucha relación. Yo llevo recorriéndome esta ciudad en taxi y medio mundo en taxi desde hace mucho tiempo. Recuerdo perfectamente la primera vez que pude coger un taxi solo. Me acuerdo perfectamente.
¿Ah, sí? ¿Te dejaron
Bueno, había unos taxis, ahora que se habla tanto de Cabify y tal, había unos taxis particulares también. Había un tipo de taxis azules, eran 1500, y eran particulares con señores de uniforme, distintos a los taxistas. Y esos sí recogían de encargo. En la ronda de Toledo, donde vivía una tía mía, mi tía Carmela, para llevar a casa. Y ahí nos subimos con mi hermana y un primo y tal, y era una sensación, estamos solos en un taxi, y éramos críos.
¡Ay, qué bueno! Bueno, estos recuerdos que nos trae Ramoncín, nos los sugiere todo este 40 años. Aquí veo Ramoncín y WC.
Con interrogación.
Con interrogación.
No se le olvida.
Que es una foto auténtica de aquel álbum de hace 40 años.
La portada y la contraportada las conseguimos pasar porque...
Dices, bueno, pues, la censura.
Porque las fotos de dentro...
Madre mía.
Todo eso se censuró. Esta es la portada y la contraportada. ¿Ves? Que esto sí es...
¿De qué año estamos hablando?
78.
¿Había censura todavía?
Hombre, fíjate, no teníamos constitución todavía. Salió en febrero del 78 esto.
Claro.
¿Ves esto? ¿Ves? Es una foto que hoy habría que explicarla. O sea, aquí una mujer muerta, un tipo que está empuñando un arma blanca y tal. Y era ya una protesta, una llamada de atención sobre lo que ahí se habla tanto, que es la violencia de género. Hay una canción que se llama Noche de 5 horas, que es lo que justifica esto, donde el tipo dice: llegué hasta allí, subido en mi gran vanidad, mi funda de persona, ocultaba mis deseos de animal y luego de matar. Entonces, habíamos vivido un episodio en mi barrio, de críos, donde enfrente de donde vivíamos, pero vamos, a 50 metros, un tipo había salido del armario, que se había escondido, con la escopeta había matado a la mujer y al amante, y los había dejado allí en la cama, y ese hombre durmió en su casa. Luego subimos más historias, que la maltrataba, que él tenía un amante, que no se había ido de caza, sino que cuando se iba de caza no se iba de caza, se iba con la otra, en fin, ese tipo de cosas. Pero a mí cuando yo reflexioné, lo que me llamaba la atención era, joder, la gente estaba con él.
La gente estaba con él.
Claro, madres y gente muy seria que decía, pobre hombre, fíjate, ¿qué le habrá pasado por la cabeza a ese hombre para hacer eso?
Bueno,
fíjate lo que le habrán hecho.
Hoy, desde luego...
Estamos hablando de hace 40 años.
Claro, es que fíjate cómo ha cambiado,
¿no? Me llamó muchísimo,
¿no?,
la atención, ¿no? Todo lo que hay en este disco es un reflejo de lo que yo era a los 22 años, ¿no? Hay una canción que se llama Marica de Terciopelo, que hoy tampoco podría ir a la tele pública a cantarla en directo. No.
Pero yo,
¿cómo? ¿Cantar en directo en televisión?
Ah, bueno, en directo no.
Cantar nada, de verdad, nada, cantar un cantante, no digo los niños que van a examinarse y esas cosas, que les martirizan.
Pero si es que no hay programas de música,
ir en directo un sábado, un programa de televisión que lo veían 18.120.000 personas, porque me lo dijeron al día siguiente a los cuatro días. Cantar en directo, Marica Terciopelo, 1978. Salir, acercarse al micro y decir, se la dedico a todos los presos que aún tenéis en la cárcel, porque todavía había la ley de peligrosidad social. Y yo
se armó.
Bueno, se armó que al día siguiente me conocía a todo el mundo. O sea, una semana más tarde, dos semanas más tarde, volvía de París, de un concierto que estuvimos dando en el Gibus, toda la semana tocando, y los kioscos, no había otra foto que no fuera la mía, en todas las revistas. Para mí fue un impacto, porque ya no eran las revistas musicales, era todo lo demás. El Garbo, el Semana, Lecturas, todo lo que existía entonces, ¿no?
O sea, que pasaste de ser...
De cero a 100.
De cero a 100, pero ¿y te dio tiempo a asimilarlo en esa cabeza?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo, y en eso no me importa presumir, he estado siempre muy bien formado. A mí me educaron muy bien. A mí me educaron estupendamente en mi casa. Luego me instruyeron estupendamente unos profesores de la Institución Libre de Enseñanza en una academia, que les habían relegado a un piso en la calle Delicias, y allí hicimos el bachiller y el bachiller superior con dos verdaderas eminencias, y luego nos terminaban de educar en nuestra casa. Entonces yo lo tenía clarísimo. Y alguien, ya desde el principio, mi amigo Vicente Serni Mayor, me dijo, una cosa tienes que saber si te vas a dedicar a esto, y es que un gilipollas nunca se recupera de un éxito, y una persona inteligente siempre se recupera de un fracaso. Y eso para mí ha sido...
La frase me encanta. Maite ha buceado en estos 40 años. Maite López,
hola, ¿qué tal?
Cuéntanos.
Bueno, no sé qué podemos contar. Mira, el titular que podríamos decir es que Ramoncín ha venido a presentarnos su primer disco.
Sí,
y
sí.
Es verdad.
Es tremendo.
Ah, qué bonito. 40,
muy bonito. Yo, vamos a ver.
Es verdad.
No sé si la industria está como está y nos gustan mucho los aniversarios. Si te fijas, todo el mundo está de aniversario. Yo veo gente que dice... Aniversario 40 años. Digo, ¿cómo va a estar celebrando este tío el 40 aniversario si su disco lo sacó 5 años después que yo? Tal. Pero bueno, pues no, es el aniversario de cuando pensé que iba a cantar, ¿no? Eso se celebra, o la retirada, la gente se retira durante 10 años seguidos o tal.
Ah, sí.
Porque la gente va buscando algo para llamar la atención, porque no hay difusión. Hay un tipo ya de música que no se difunde, no tiene la posibilidad de ser difundida, que eso es lo peor de todo. Cuando yo saqué este disco, con el Rock and Roll Dudua, que es lo más suave, aunque sea una canción de libertad, pues oye, sonaba en todas las listas, ¿eh? Y sonaba el mío, y sonaba el de María Jiménez, y sonaba Manolo Escobar, y Rafael, y Mediterráneo, y la banda Iceberg, y Pau Riba, o sea, sonaba todo, absolutamente todo. Tú tenías la opción de decir, me gusta esto, lo elijo, me gusta esto, otro, lo elijo. Ahora eso ha desaparecido. Uh-huh. Es decir, este mismo disco, esa canción que hemos puesto se llama Comete una paraguaya, dadaísmo puro, con esas guitarras que suenan y tal, no lo pondría nadie. Es imposible, solo en las emisoras especializadas. Por lo tanto, lo que más daño le hace a cualquier cosa, a cualquier obra de arte, a un libro, a la música, a lo que sea,
es la difusión,
la falta de difusión.
Eso es.
Y eso es lo que está ocurriendo ahora, ¿no?
Me imagino.
Pero entonces sí la tuvo, claro.
Te habrás quedado a gusto, ¿eh? Porque 40 años después saca el disco que a lo mejor quisiste sacar en su momento. Los oyentes no lo ven, pero tenemos el disco físicamente.
Físico,
encima de la mesa. Es una edición especial.
Un LP, esto es una
grabación
joya.
Remasterizada. Diseño de lujo, el vinilo, el CD, el libreto de 28 páginas.
Libreto es espectacular. Y hemos conseguido, yo quería, esta foto que hay aquí en medio está la censurada. Esta no pudo salir nunca.
Que es de Martín J.
Martín J. Luis.
Y
esta foto es
censurada. A ver, cuéntanoslo aquí.
Vale, pues esta foto
hablar.
Se censuró, no tiene, había, las había más fuertes. Y elegimos esta que nos pareció que era la más suave, pero se censuró en su momento, ¿no? Es terrible porque el año que viene hará 40 años de Barrio Bajero, que es uno de mis discos más celebrados. Entonces, no podemos estar celebrando todo el rato el 40. O sea, ya hicimos el 35 aniversario de Arañando la Ciudad y se hizo una edición estupenda. Luego hemos hecho una cosa con un documental
el año
y
pasado,
tal,
¿no?
Que hace tal. Muy bien. Yo creo que este sí tiene un sentido porque a nosotros nos pilló el final del franquismo con la mayoría de edad. O sea, tuvimos la suerte los que habían nacido a mediados del siglo pasado, que somos coches clásicos ya, y cuando se murió Franco teníamos 20 años. Y entonces, claro, iba unida la ganas de hacer cosas, encima con la libertad, ¿no? Que ya en el 72-73 yo estaba haciendo teatro en la Escuela de Aparejadores, en la Politécnica, y ya ahí ya nos paraba un poco. O sea, ya decíamos lo que queríamos, llevamos el pelo como lo llevas, te llevabas algún disgusto, alguna noche pasamos por la Puerta del Sol, el pendiente no te lo tenías que quitar y poner, o sea, pero ya...
O sea, te pillaban por la calle con pendiente...
Maricón.
¿Y te pasaba algo?
Maricón,
¿no?
Y, bueno, a mí yendo a ensayar al teatro, a mí me detuvieron simplemente porque llevaba una gorra roja con un H. Que no sabían lo que eran. Había un madero que decía, lleve una gorra del Partido Comunista Húngaro. En el Z que me llevaron. Tenemos uno aquí con una gorra del Partido Comunista Húngaro. Llevaba un chaquetón americano de la Guerra de Corea, de esos que compramos en el Rastro. Y la gorra aquella, yo diciendo, no, mire, esto me lo ha mandado una amiga mía que yo tengo en Houston. Houston, ¿tú qué sabrás dónde está Houston? Yo no sabía dónde está. Houston era el tío. Pero oye, no era una broma, ¿eh? Vi a Billy el niño, ahora que se habla tanto de todo.
¿Ah, sí? ¿Pero llegaste?
No, me interrogaron ni nada. No. Fue una detención de esas preventivas. El caso que te pasas una noche entera allí, aterrorizado, no avisaron a casa, no avisaron a nadie. Y yo ya era padre. Yo tenía mi
bueno,
hija.
Bueno, es que tú fuiste padre casi en el taxi.
Con 19 años, y ahí diciendo, oiga, mire, yo tengo a mi mujer, a mi hija en mi casa, nada, esta gorra, se llevaron la gorra, hay una cosa, era una...
¿Pero y te la devolvieron o no?
Sí, sí, luego ya me dejaron por la mañana, a las 7 de la mañana, cuando llegué allí, claro, habían llamado Isabel a mis viejos a los hospitales a los amigos, o sea, habían pasado una noche peor que la tuya, ¿no? Y nadie te pedía ni siquiera disculpas, ¿eh? Ni disculpas.
Pero, ¿y viste a Billy el niño por allí?
Sí, sí, vi al tipo aquel, porque era muy llamativo. Era un enano canijo con los ojos saltones, al que en mi barrio habría durado un minuto, ¿no? Con cualquiera de nosotros. Y le vi y me acordé que el marica de terciopelo que protagoniza esta canción aquí, que yo había escrito ya la letra con 17 años, tres años antes de grabar la canción, se había inspirado en aquel Antonio el Marica, al que le llamaba todo el barrio, ve a donde el puesto de Antonio el Marica. Las abuelas decían, ve a donde Antonio el Marica ahí, que te dé un tabaco y tal. Y había veces que cerraba el kiosco y cuando lo abría 4 o 5 días después aparecía con la cara destrozada, y uno de los que le dio una paliza importante fue este miserable del que estamos hablando ahora, este cobarde, este mierda, al que no solo había que retirarle la condecoración esa, había que demandar a Martín Villa por habérsela dado, y a él desde luego había que inventar alguna razón para ponerle delante de algún torturado. ¿Sabes delante de quién le ponía yo? De Lidia Falcón.
Pero yo
a la que torturó. Yo le pondría delante de Lidia Falcón.
Pero yo te digo una cosa, que
10 minutos.
Que violencia con violencia...
No, no lo digo por eso.
Te quiero decir que no merece...
No, digo delante en un tribunal. No, por favor. No estoy hablando de la ley del talión. Yo le pondría delante una persona que te dice, me recibió con la guía telefónica y me dio en la cabeza y tengo migrañas y tiene ya 80 y pico años.
Lidia. La conozco dice, perfectamente, a Lidia Falcón.
Y luego, ella lo dice así, dice, y luego me estuvo trabajando el estómago unos cuantos días.
Vale.
Y ese tipo anda por ahí por la calle. Bueno, no quería hablar de esto.
¿Qué años
pero
tiene?
Este
¿qué años tiene?
80 y algo también. 80 y algo. 80, sí,
¿qué obra de teatro?
Pero sigue siendo, Lidia sigue siendo abogada.
Bueno, es espectacular.
Sí, claro. Laboralista
cabeza,
y abogada. Sí,
una
sí,
cabeza
sí.
Espectacular. Pues mira, montamos el primer gabinete abogada. De teatro universitario, lo montamos en la Escuela de Aparejadores. Tiene un teatro maravilloso en la escuela, sí, me imagino que todavía lo conservarán. Y montamos una función de Miguel Ángel Reyán, que entonces le llamamos Miguel Ángel.
Fíjate, Miguel Ángel.
Y yo le llamo, soy el único que le llama Miguel Ángel, yo y su mamá. Miguel Reyán, que se llamaba Crónica Indecente de la Muerte de un Cantor. Y él era...
Cuando le decía, oye...
Somos muy amigos, Miguel y yo, muy amigos. Muy
Crónica
amigos.
Indecente de la
Muerte de un Cantor. Una obra coral divertidísima, donde él venía allí y nos ayudaba. Y el director era Santiago Paredes, el que fue
hombre,
el marido de,
sí, hombre.
De la hermana de,
sí,
de
Norma.
Norma. Hace bien poco.
Claro, que tuvo el teatro...
Ha fallecido hace
sí,
nada,
sí, hace nada,
año
nada.
Y medio, dos
dirigió
años.
Dirigió el teatro este que hay en la calle Barquillo.
Es el Infanta Mercedes. Bueno, pues él hicimos aquella función, una función estupenda, una obra coral.
¿O sea que tú eres actor? ¿Empezaste
bueno,
como actor?
Los que han trabajado conmigo como actor dicen que soy un actor bastante...
¿Sabes quién me lo decía? Bueno. ¿Sabes quién me decía mucho? Si este chico consiguieras que volviera a los escenarios, una mujer que ya no vive, Ana Diosdado.
Ana Diosdado, Anita, sí, me quería mucho también,
sí,
Ana.
Te lo digo.
¿Sabes qué pasa? Que yo, por eso yo, quizá en el escenario, nunca me he limitado a ponerme ahí delante y a cantar. O sea, yo creo
no,
que
no,
hay una
no,
parte
claro, claro,
de dramatización de las canciones.
Pero ¿actuarías si te dieran un personaje en una obra de teatro?
Bueno, tengo ahí a Ignacio Vidal, que está empeñado en que lo haga, y yo estoy deseando.
¿Y a Juan Carlos Pérez de la Fuente ahora?
No,
por favor.
Juan Carlos, ya lo sé, es que me lo estás diciendo y me están dando por aquí un cosquilleo que no te imaginas, ¿no? Pues sí lo haría, porque a mí me gusta mucho el teatro. Mira, en el cine me lo pasé bien. El cine es muy divertido. El cine tienes, sí, te lo pasas en grande. Y si te lo tomas bien, te lo pasas en grande. Porque el cine es muy fácil, es otra manera. Si eres muy natural, funciona. Pero a mí el teatro, como me enseñaron aquello... ¿Sabes lo que yo aprendí en esos dos años? Hicimos primero Crónica Indecente de la Muerte de un Cantor. Y después... el teatro, hubo gente ya que se tenía que cambiar de escuela y qué tal, y entonces montamos una obra de Luis Riaza, ¿te acuerdas de Riaza?
Hombre, por Dios.
Retrato de dama con perrito adolescente.
Claro.
Eso lo hicimos nosotros antes de que se estrenara
María,
por Berta Riaza.
María Guerrero.
Exacto, antes de que se estrenara Berta Riaza, que ya no tuvo éxito.
A ver, te tiraré los tejos.
Vale.
Te tengo que tirar los tejos. No,
vale,
en serio.
Independientemente de estos negocios, vamos a seguir con la entrevista,
pero
por favor.
No veías que no es bonito, si es la madrina, tío, ya.
Es muy bonito, es muy bonito.
Recordaba, fíjate,
por favor.
No va,
luego en la pausa hablamos, pero vamos
el 5% ¿no? De la
bueno, pero
claro,
cosa bonita,
claro, estrenemos...
ha sido de una manera muy bonita, ¿no?
Ha sido precioso, espontáneo. Oye, vale. Maite López, que dices tú aquí que fue el primero en lanzar.
Sí, objetos al público. Creo bueno. que él empezó lanzando huevos y luego le llovieron huevos a él. Bueno. Que nos lo cuente, que es...
No fue exactamente así. Yo
ha sido un titular.
Cuando fuimos a estrenar este disco, lo hicimos en el Teatro Barceló. En el Teatro Barceló, que ahora volvemos en octubre de este año para cerrar el circo, el círculo. Y habíamos estado, yo había estado hasta la noche pegando carteles. O sea, yo todavía no sentía que era una estrella, entre comillas. Yo había hecho mi disco, pero yo seguía pegando los carteles. Yendo, y nos habíamos dado una paliza para preparar ese concierto. Además, un concierto que ya teníamos previsto nosotros montar, pero al que se sumó y se apuntó a la compañía. Cuando salgo de la prueba, que salimos muy tarde, ya había cola. O sea, yo tenía que llegar a mi casa corriendo, cambiarme y volver. Había cola de gente. Me encontré una gente allí que no tenía nada que ver con la gente que yo había estado cantando sin que nadie me conociera desde el 76. Señoras de tiros largos, bisones, caballeros con corbata, con tal. Es una cosa que me pareció...
bisones, tío.
Me pareció una cosa y dije, pero esto, ¿qué? Y llegué a mi casa y según me estaba cambiando, en la mesita había una cestita de esa donde ponían los huevos. Y le digo a mi amigo Mario, coge la cesta esa, llévatela. ¿Qué vas a hacer? Y tú cógela y llévatela. Y cuando me subí al escenario, en la canción El Rey del Pollo Frito, que hablaba de esos personajes, precisamente, pues lancé tres huevos.
Pero aposta, o sea, cayó
sí,
en el
fíjate,
sitio que tú querías.
Uno no le dio a nadie. Otro le dio pobre a mi hermano Felicín.
Ay, pobre.
Pobre, pobre. Y otro le dio al señor Ginés, un tío que se llamaba Ginés, que era un corrupto de la radio Fórmula en Valencia. Pero un corrupto de no te imaginas cómo, ¿no? Y se llevó un huevazo. Y entonces estos, claro, yo no... Claro, cuando tú vas contra el sistema, tú no sabes cómo te devuelve el sistema. O sea, cambié tres huevos por 60.000.
Claro.
Porque fue algo...
Luego,
o sea,
la gente llegamos
a los sitios, había sitios donde había que decir, que salga el manager, que diga algo, nos asomamos, cuando descarguen salimos y tocamos, ¿no? Y fue muy desagradable, porque luego aprenden las cosas, ¿no? Luego... aprendes, y podías haberlo hecho de otra manera, pero dices, va, hay que ir a la guerra, se va a la guerra, ¿no? No pasa nada, ¿no? Y luego me encontraba con los mayores, con Tony, con Mickey de los Tonys, me encontraba, y todos decían, no, pues sí llevan toda la vida haciéndonos esto. A nosotros nos tiraban harina. Estuvimos en un sitio y nos tiraron harina y agua. Y al que no, al pilón. Y cuando como eran jovencitos, iban con melenas y tal a tocar los pueblos, maricones y tal. O sea, es que...
Pero bueno, entonces esto es una profesión
la gira del año
de riesgo.
Pero yo te aseguro que el año 78 y esos años, y no te digo... Y que, tú puedes sentar aquí a quien quieras, desde ese año hasta los chavales de la movida, incluso los más jóvenes, y les preguntas. Pero de mucho riesgo en todos los sentidos. Íbamos a sitios donde metías el... ¿Dónde conectamos? No, aquí no, pero ¿dónde está la fuerza? No, en ese enchufe. Pero ¿cómo vas a enchufar ahí? Sí, aquí enchufamos las máquinas y tal. Y en Fontiveros Ávila quemamos toda la comarca entera. Enchufamos
se
aquello.
Se quedaron
bajará,
sin luz.
Sin fuerza.
Todo. Bueno, o sea, que era hicimos... esto lo que ocurrió por salir en el cantando el marica terciopelo y el programa es el retrato del 2x2. Hicimos 72 conciertos en 90 días. ¿Tú sabes lo que es eso?
Qué barbaridad.
Yo
una
pasaba
gira
por ahí y decía, mi casa.
Mi casa, ¿no?
No podía parar siquiera, ¿no?
Bueno, yo me estaba acordando Carlos ahora de un concierto mítico que hubo en el Román Valero de Lou Reed. Ajá. Que acabó como el Rosario de la Aurora.
Bueno, Lou Reed salió espantado. Le robaron, se llevaron el equipo.
Entero.
O sea, había partes del equipo, cajas que no caben en un camión. Que se las llevaba la gente. Sí. Salía la gente con los baffles.
Pero bueno,
y por culpa una huelga. Por culpa de esos incidentes no actuó Bob Marley en Madrid.
Eso fue por una huelga. Él salió del hotel y había un problema en Madrid y no llegaba al local. Entonces la gente se empezó a impacientar. Pero se impacientó más de la cuenta, porque la gente siempre está impaciente.
Pero mucho.
Pero se impacientaron más de la cuenta. Y para cuando él llegó allí, se habían... Bueno, fue una cosa, le tiraban,
se llevaron
se
todo
en los bafles y les tiraban la plata.
Por
dentro.
Bueno, pero esas cosas pasan ahora también, porque a Maluma antes de ayer le han robado en Rusia y 650.000 euros.
Pero ahora ya en España no pasa.
Bueno, eso es en Rusia.
Bueno.
Eso es Rusia, claro.
Eso es la Unión Soviética.
Oye. Es que no,
pero los artistas sois, vamos, objeto de deseo absoluto.
¿Cómo estaba el año 78 la calle?
No, era tremendo, ¿eh?
Era muy duro. Íbamos,
que lo hemos olvidado.
Yo llevaba todas las letras censuradas.
Cuando dicen que no ha habido transición, fue duro.
Todas las letras iban censura, todas. Claro. Iban
todas.
Censuradas, donde te las pedía, las enseñabas, claro. Censuradas, y decían, bueno, entonces tenemos que poner un cartel que es para mayores de 18 años. ¿Vas a cantar el tema ese del marica y el tema del asesinato? Y decía, por supuesto. Pues entonces hay que poner un cartel aquí y ponían, este es para mayores de 18 años. Y todas las letras censuradas con el yugo y las flechas, todas censuradas.
Ahora pasa con el tabaco.
Bueno, ahora lo ponen explícito. Ahora ponen explícito.
No, ahora tenemos que poner un cartel, te lo digo de corazón, en esta obra de teatro se fuma. Si usted quiere, puede, poco más o menos, que pegarnos. Recuerda lo del tabaco. Sí, no, en serio, fumar un cigarro.
Hay cosas.
Tienes que anunciarlo con un cartel así.
Hay cosas que hay que contarlas con precisión. Porque los chavales se creen que estás contándoles una batallita del abuelo.
Del abuelo, seguro.
Y las batallas no son del abuelo. Pero también los chavales flipan con que a un tipo por cantar una letra lo metan preso. Uh-huh. Entonces hay que decir, mire, es que, vamos a ver, una cosa es el mal
no
gusto.
No solo al cantante, también por pinchar un disco.
Sí, pero ya el mal gusto
tal,
es una
se llevaban al locutor a la cárcel.
Cada uno tiene el gusto que tiene, ¿no? Y tú puedes tener el mal gusto de decir cosas. Yo puedo venir aquí, sentarme y decirte muy educadamente por qué considero que es mejor la República que la monarquía. Muy educadamente. Y hay quien puede sentarse aquí y de muy mal gusto decir una cosa. Bueno, eso es un problema civil, ¿no? Uh-huh. Todo lo que ha pasado con Baltonis, con esta gente, les tienen que haber hecho un procedimiento civil. Abrirle un procedimiento penal a un artista, a un músico, a un cantante, a un autor teatral, a un cineasta, por expresar una idea, sinceramente, me parece un retraso. O sea, es que la ley Mordaza se parecen muchas cosas a la ley de vagos y maleantes y a la ley de peligrosidad social de hace 40 años.
Bueno, ahora me creo que te hayan tentado para la política.
No lo quiero saber.
¿Te han tentado?
Ha dicho que no.
Llevan tentándome toda la vida.
Dinos la verdad. ¿Te llamó Pedro Sánchez para ser
ministro de Cultura? A mí no, es verdad.
Dinos la verdad.
Si a mí me hubiera llamado, no, te lo digo que no, lo hubiera hecho. Te han dado mal el teléfono, te has equivocado de persona y tal. Y, o sea, no tengo el menor,
tranquilo,
no tengo
el menor interés.
Lo que sí podría decir es, si a mí me llama y me dice, oye, ¿qué te parece Maxim Huerta para ministro de Cultura?
¿Qué le hubieras dicho?
Le hubiera dicho, ¿Maxim Huerta sabe de verdad la problemática cultural de este país?
Esa es la clave.
O sea, yo no entraría, no lo hubiera preguntado al otro. Claro. ¿Usted sabe de verdad lo que se tiene que enfrentar aquí? ¿Usted sabe el problema que tenemos con la piratería, con el mal uso de las obras, con el IVA, con la falta de espacios, con los conflictos con los contratos, con cómo pagan a la gente, con el problema que es actuar en un ayuntamiento y que no te pague un ayuntamiento, o que te pague no sé cuánto y te pida un montón de papeles antes, con las ventas de entradas? O sea, ¿tú entiendes todo eso, lo que le pasa a los escritores, el problema que tienen, la gente más mayor, tal? Eso es lo primero que tiene que saber un ministro de Cultura. Si es de Cultura y Deportes, un poquito de algo hay que saber también, ¿no?
¿Tú sabes lo que hacía Manolo Escobar? No sé si lo sabéis, que antes de salir a escena decía, o me paga o no canto.
Olé.
Y estaba todo el mundo ahí en el pueblo. Sí. Claro, bueno, se veían obligados a pagar. ¿Y sabéis dónde se lo ponía?
Claro,
me lo imagino.
Baldomero. Se lo ponía...
¿Baldomero en el maletín?
Se lo ponía en un calcetín. En
sí,
el calcetín.
Baldomero lo llevaba en un maletín. Lo pasé una vez, se encontró con uno que era muy golfo en Almería y entró en el maletín. Y se pegó un viaje. Los 400.000 pesetas que cobraba Manolo se hizo el Concorde, se hizo en Londres, en Nueva York. Pero el mejor era Demi Rusos.
¿Qué hacía
Demi? Demi Rusos cantaba con el maletín con la pasta debajo de la túnica.
¿Qué dices? El triqui.
Claro, no, es que estaba un poco, se movía menos que un charco.
Sí.
O sea, estaba
con la túnica.
Entonces, no era obesidad.
Era la pasta, con la túnica y con la pasta.
Era caché.
Y cantaba con la pasta.
Pero vamos a ver, o sea, debajo de la túnica llevaba el maletín.
Claro, te pagaban. Madre, tú piensas que entonces te pagaban.
Por eso
factura,
se le veía un poco cuadrado.
Los carteles, no, era Orondo. Sí. y hacía eso, ¿no? Pero madre Baldomero mía. Era el que cogía el
Montserrat Caballé lo hacía, ¿eh?
Claro, no.
Y, no salía, y hoy en día más te vale firmar.
Hoy en día cobras.
Más te vale firmar un buen contrato, que te paguen el 25% cuando a la firma del contrato. Y cuando tú dices, cuando yo voy a cantar, yo por la noche hablo con Damaso y le digo, estamos. Y salen de repente 15, 16, 20, 25 personas. Ya, eso ya no hay quien lo pare. ¿Eh? Los camiones, el equipo, los técnicos, los músicos. O sea, eso ya no tiene arreglo.
Está gastado.
O sea, tú llegas y dices, no te van a pagar y tú ya tienes una ruina.
Más te vale firmar
buenos contratos, hacer las cosas bien hechas, que es lo que he hecho yo toda mi vida y he tenido muy pocos problemas. Pero yo sí, yo he ido a algún sitio. Oye, no nos han pagado, he dicho, recoger todos. Pero todo el mundo tiene que venir el jefe. Y el jefe ha llegado allí y ha dicho, no, es que no nos paga. Dice que nos paga después del concierto. Y dije, muy bien, recoger todo.
Y no vosotros tenéis una suerte en teatro, vamos a decir la verdad. Aunque no nos contraten, en el teatro nos pagan mínimo entre 6 meses y 1 año. Actuamos. Antes de empezar el programa me he hecho una pregunta de dinero que no lo he hecho nunca, del teatro, y se ha quedado a cuadros. O sea, hoy actúe en Logroño y yo cobraré mínimo 6 meses después.
Pero eso no puede ser.
Y voy a ir más lejos. Este verano puede que haya 250.000 chavales, seguro, dando vueltas por toda España, entre músicos de grupos, de bandas, técnicos, sonido y tal. El 90% va sin seguridad social. El 90%. Nadie les paga la seguridad social.
Bueno, pues es una ilegalidad, ¿no?
Sobre todo si te contrata un ayuntamiento.
Ahí está la gravedad.
Si te contrata un ayuntamiento, el ayuntamiento tiene que decir, ¿cuántos trabajadores vienen aquí a tocar? 14.
El único que contrata es el ayuntamiento.
Madre mía.
Así es. Bueno, pues eso es lo que yo decía. Si a mí me llama alguien para ser... Yo le puedo decir, mira, yo tengo unos conocimientos... Y sé de derechos mucho, no porque sea más listo el colegio, es porque he estado 25 años en las sociedades que defienden los derechos. Y entonces... Yo creo que un ministro de Cultura, como mínimo, tiene que entender ese tipo de cosas, ¿no? Al margen, luego, lo otro, que ya hay una hipocresía tremenda con lo que ha pasado.
O sea, la política no. Sabíamos.
No, además, por un buen consejo que me dio Felipe González.
Ah, mira, ¿qué te dijo?
Cuando más se hablaba de que iba a ir en política, sobre todo quieren llevarme al Parlamento Europeo, que no era una mala idea, porque en el Parlamento Europeo, de los parlamentarios europeos, no había ninguno con conocimientos de derechos y de derechos universales, de protección de los derechos y tal. Y yo dije, bueno, venga, 4 años en esto, vale. Menos mal que no lo hice por otro lado, ¿no? Y entonces quedé con Felipe. Y me dijo, me han dicho esto, como político estoy encantado. O sea, tenerte a ti de independiente, en nuestro grupo, haciendo esto, yo comprenderás que estoy encantado y voy a darte los parabienes y me voy contigo de mítines y lo que haga falta. Como amigo, ni se te ocurra. Y dije, pues muchas gracias.
Pues, pero nos hace falta...
¿Y qué, por qué
en Europa,
no? ¿Qué razón
Europa,
te dio?
Pero porque que
¿qué
sí,
razón te dio claro. para que no?
Bueno, yo me imagino que él como yo ahora haría, claro. diría, ¿tú sabes la libertad con la que yo me muevo a pesar Exacto. de todo? ¿Tú sabes qué felicidad? Que yo ahora si me da la gana me voy andando, me voy al cine, me hago la compra en Carrefour, claro. o me cito con una dama ahí en la esquina y a nadie le importa lo que yo haga. ¿Tú sabes la...
¿Cómo
la
le dices a Charo eso? Que ella le gusta la prensa del corazón.
No, pero si estás en la calle, te hago una foto.
Ahora sale más detrás con la foto.
Vivo. O sea, yo hago con mi vida lo que me da la gana. O sea,
pero nos hacía falta gente como tú en Europa. En ese momento hubiera sido muy importante. Está a punto de irse todo al garete.
Claro, hubiera sido muy importante que alguien con conocimientos... O sea, que la política tiene unas ramas. Hay una parte de la política que puede ser muy 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 humanista y hay una parte... Hay secretarías generales.
Semprún, hizo una gran labor.
El ministro de Cultura.
Oye, es que no quiero que se vaya Ramón sin que hable de Marta Sánchez, que Maite. No, de su disco, pero querías comentar algo de Marta Sánchez que me parece oportuno.
Ha dado un titular hace poco. Ha dicho que lo de Marta Sánchez ha sido evidenciar un conflicto que llevaba 40 años sin resolverse. Y yo le quisiera preguntar a Ramón si alguna vez se ha mordido la lengua, ahora que hablamos de política, para ser político alguna vez hay que morderse la lengua. ¿Tú alguna vez te la has mordido?
Yo hay un tema ya del que no quiero hablar más, y no es que me morda la lengua, sino que lo dejo pasar. Y hasta yo me he dejado el pellejo por esto de que estamos hablando, y he luchado por un colectivo y me ha costado carísimo, he pagado un precio altísimo. Nadie se imagina el precio tan alto que he pagado y que podría haber pagado si hubiera cometido una injusticia, ¿eh? Por lo tanto, no quiero saber nada. Aquí cada uno que se apañe como pueda. Pero en el resto no me pienso callar, porque si no, no me podría afeitar. Yo no tengo
¿Te podías mirar al espejo?
Mientras yo me miro al espejo y me afeito, lo siento mucho. Y he dicho, hace 40 años dije esto, y por esto podía haber ido preso, pero preso, ¿eh? Y 40 años más tarde digo lo que pienso, no tengo por qué, no vivo en un país libre, ¿no?
40 años que han merecido la pena.
Pues sí, porque yo al final he hecho lo que, o sea, yo he sido lo que quería ser. Era aquella canción de Frank Zappa que decía, sí que quieres ser una estrella de rock and roll, ¿no? O sea, al final eres lo que quieres ser. O sea, si tú vas al todo lo que ha rodeado mi vida, hacer teatro, hacer cine, escribir,
¿cómo vuelves al teatro, querido? ¿Cómo vuelves al teatro?
Todo eso ha sido, he hecho lo que he querido, lo he disfrutado al 100%, ¿no? Y he hecho muchas cosas.
¿Y qué haces
cosas,
para estar tan joven? Porque eso, fíjate, lo dice un señor, no una señora. Porque yo tú, cuido, por las cuentas que te ha hecho,
pues
yo tenía 15
20
años.
Segundos, 20 segundos.
Me cuido muchísimo. Me cuido mucho. Me cuido mucho. Me cuido.
Anda, o sea, mucho.
Me cuido, hago las cosas como con cuidado y tal. Escucho a mi cuerpo. Ah, no. Eso es. Escucha a tu cuerpo. Te lo cuenta todo.
Escúchame, pero a veces el cuerpo te pide
marcha.
No,
te lo cuenta todo. No, ya, bueno, te pide marcha.
Te pide un whisky.
Bueno, ha sido un placer tener aquí a Ramón. Poeta a gritos, es un placer 40 años después verte con la misma energía. Gracias. De aquel chico joven que la lió parda, sí, una noche en televisión. Gracias, amigo.
Viva la radio, muchas gracias.
Gracias a ti, Ramón. Enseguida regresamos.